Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hola, hola, ¿cómo están, hijos de su Mother Soccer? Feliz inicio de semana, es lunes. Es lunes y aquí estamos Raúl Bañanos y Marín, el Lord Landeros, el Pollo Ortiz. Vamos a tener a Fernando Ceballos. Pregunta técnica, productor, solo porque desconozco el reglamento. Aunque la participación de Fernando Ceballos sea grabada, ¿lo podemos mandar a callar? O sea, ¿le podemos aplicar un...? ¿Sí? ¿Con todo y que es grabado? Bueno, perfecto, Pollo, ya te lo puse servidito. Bueno, aquí estamos, hijos de su Mother Soccer. Monterrey líder, América que ya se embaló, también el equipo de Chivas con tres de manera consecutiva. Y los Pumas. Ay, los Pumas. Yo sé que no es todo culpa de Dani Alves, pero Dani Alves parece perro en periférico, ¿eh? O sea, está verdaderamente extraviado. Dani Alves se ve mal, Pumas se ve mal. Y ahora sí, nos tenemos que empezar a preguntar si verdaderamente Andrés Lilini va a terminar el torneo. ¿Qué pasó, Pollito? ¿Cómo andas?
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá.
Raúl El Pollo Ortiz.
¿Cómo estás, Miguelón? Sobrado, la verdad es que estoy sobrado, estoy feliz. Sexta victoria al hilo para el América. La verdad es que me tiene gratamente sorprendido con el fichaje de Brian Rodríguez, que viene a redondear el plantel de cara al final de temporada. Y los veo bien. Me sorprende mucho lo de Pumas. Qué caidón de Pumas, la neta. Y también fíjate que estoy sorprendido por el Guadalajara. Estoy sorprendido por el Guadalajara. Tres victorias, rompió de manera drástica mi teoría mamalona de hace algunos viernes. Antes del partido del Atlas fue cuando la dije. Pero en una teoría sí me voy a sostener. Y es que le falta Toluca, le falta Tigres, le falta Xolos, le falta América y le falta Cruz Azul.
Sí.
Bueno, no van a calificar al repechaje, está dicho. Nada más que por tres victorias ya se me agrandaron. En una semana pasaron de querer correr a Cadena, de matar a Peláez, de pedir al Chicharito, de pedir a Brandon Vázquez, de pedirle otra vez a Orbelín que lo piense varias veces, a entonces sí soñar por el título. Esto no es así, yo creo que se van a caer. Y Cruz Azul, pues a ver con el Potro. ¿Sabes qué es lo único que me da mucho gusto de esta situación de Cruz Azul? Que el Potro Gutiérrez por fin pueda agarrar un equipo en primera división. Que le vaya como le vaya. No sé si es bueno, si es malo, si es regular, pero creo que ya tenía mucho tiempo pidiéndolo y pues le cayó de rebote.
Atención, no hay arquero, disparo, no.
Raúl Orbañanos.
Miguel, Rodolfo, Pollo, qué gusto platicar con ustedes este lunes. Antes que nada, quiero felicitar al Pollo, por favor.
¿Por?
El América, el Everas, que como está jugando el América, está jugando muy bien y el Pollo debe estar agrandado.
Ah, chingada, ¿y ese güey juega o qué, Raúl?
Sí, muy bien.
Hay que darle la copichuela.
América anda muy bien y también por sus conocimientos tan sabios al pronosticar que Chivas no iba a ganar, también le mando un fuerte abrazo. Pero hay muchas cosas por comentar, ¿no? Lo de Cruz Azul, yo creo que Cruz Azul va a levantar, ¿eh? No sé si este torneo o el que viene, o dentro de dos torneos, pero va a levantar. Y lo de las Chivas, yo creo que sí iba a calificar, yo pienso que el repechaje, ¿eh? Yo creo que sí iba a calificar. Pero también hay que platicar un poquito más adelante de situaciones de federativos, compañeros.
Ah, sí, traes carnita, ¿va, Raúl? Traes carnita. Sí, bueno, perfecto. ¿Qué pasó, Lord? ¿Cómo andan? ¿Cómo amanece Los Ángeles?
Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá.
Rodolfo Landeros.
Amanece fresco, amanece alegre. Buen inicio de semana a todos, hijos de su Mother Soccer. Estrepitosa la caída de Pumas, ¿no? Y yo, de todos los equipos de los llamados grandes, decía, si hay algún entrenador que va a tener crédito a mitad de temporada, que las cosas no iban bien, pues prácticamente para ninguno de los cuatro, antes de que se enracharan las Águilas del Pollito, yo decía, Lilini podría tener más crédito por las dos finales que llegó, pero el ver cómo se le ha caído el plantel, tener los penúltimos, que no funciona, no metan garra, porque si algo tenía un equipo de Ciudad Universitaria, algo que rescató Lilini utilizando estos jugadores de cantera, era esa garra, esa gallardía de correr, de meter. Tenía ADN Puma, este ya no lo tiene, ya tiene jugadores pues quizá de mayor renombre, pero que no van y meten esa dinámica que tenía el equipo. Y yo, lo de Dani Alves, pues sí, perro periférico, pero pues el dueño no lo pone donde debería de estar, ¿no? Que es pegado a la banda, que es donde yo creo que va a lucir más Dani Alves. Yo sí le veo muy complicada la cosa a Pumas. Toma ventaja Chivas del mal momentum. Lo del partido de Tigres, pues a mí se me hizo una jalada cuando el árbitro agrega 8 minutos. Era como casi hasta que Tigres empatara. Y creo que sí pudo haber cambiado por lo menos el aspecto psicológico de Pumas para este partido contra Chivas, que si bien es cierto, siempre se le complicará a Guadalajara, pero yo ahorita no estoy tan seguro de que pueda terminar el torneo.
No, te digo una cosa, a ver, y con eso arrancamos. Hace poco decía Miguel Mejía Barón que Lilini iba a terminar el torneo, que pasara lo que pasara, iba a terminar el torneo. Pero ese equipo no puede ir de estadio en estadio comiéndose de tres para arriba. O sea, el Guadalajara, y le digo con mucho respeto, y entiendo perfectamente el levantón que ha sufrido Chivas, ¿no? Guadalajara está jugando mejor. Fueron tres y fácil. Pudieron haber sido otros tres, ¿eh? O sea, Guadalajara le pasó por encima. Estamos hablando, un equipo de media tabla le ha pasado por encima a Pumas. Les pregunto, ¿se le acabó ya la gasolina? ¿Se le acaba el crédito a Lilini o lo tienen que dejar hasta el final del torneo?
Yo creo...
Y la otra, pollito, dos en una. Se rumoró, se estableció, digamos, a manera de chisme, que el contrato de Dani Alves incluía que tenía que jugar todos los minutos. Viendo el nivel de Dani Alves, la posición en la que lo pongan, ¿no les parece raro que Dani Alves no haya salido de cambio? O sea, que Dani Alves verdaderamente se mantenga.
Sí me parece, a mí sí me parece raro que juegue todos los minutos, sobre todo cuando no tuvo una pretemporada, y creo que se nota, ¿no? Porque si hubiera tenido una pretemporada, seguramente Dani Alves sería otro. Yo creo que él está tomando esto como pretemporada para el Mundial, claramente. Ahora...
Pues a ver si le alcanza, ¿eh?
Yo creo que lo tiene difícil, a lo mejor como un tema de homenaje lo llevan, pero yo no correría a Lilini. Yo creo que en Pumas no pueden ser tan malagradecidos, y en Pumas no pueden tener tan poca memoria para echarlo. Entiendo que el torneo ha sido un desastre, se ha comido 1 millón de goles y ya está, pero carajo, lleva 2 años, llevaba 4 torneos realmente aceptables el técnico Lilini, ¿no? Con Pumas, para el poco plantel que tenía. Y ahora que sí le metieron billete a la primera de cambio, me lo quieren correr. En Pumas a lo mejor podrían asumir, ¿sabes qué? Órale, este torneo fue un desastre, ya la cajeteamos, no calificamos, jugamos muy mal, pero te vamos a dar otro torneo completo. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la calle de la amargura, nos llevaste a una final de Conca Champions, aunque la perdiste, y nos llevaste a una final de Liga, cuando nadie creía, realmente nadie, que podían competir a ese nivel. Entonces yo por eso digo, caray, en el fútbol mexicano queremos más procesos, hay que dárselos, hay que dejarlos, no al primer mal torneo, que es corto, los queramos echar. Digo, si fuera un desastre desde lo táctico, desde lo personal, desde lo mediático, como lo era Diego Aguirre en Cruz Azul, dices, bueno, pues ahí sí estás pa'l perro. Pero creo que Lilini, además, la gente lo quiere.
Sí, pero también influye la situación de que es Pumas y tiene un directivo que es muy serio, como es Miguel Mejía Barón. Yo no sé si en otro equipo ya lo hubieran corrido a Lilini.
Sí, seguro.
Lilini no se va, no lo van a quitar. La única posibilidad que veo que salga yo es que él renuncie, ¿no? Que diga, ya no puedo más, ya me voy. Pero no creo que lo vayan a quitar, y pienso que no es lo correcto que lo quiten. Ahora, este equipo de garra, pues es que contrataron jugadores que no son de garra. Entonces, cuando llegaron, cuando llegó Salvio, cuando llegó Del Prete, cuando llegó Dani Alves, pues todos decíamos, ahora Pumas va a pelear por el título y va a jugar al fútbol muy bien, tocando la pelota y jugar. pues ahora ni tocan el balón, ni tienen garra, están confundidos, no saben qué hacer. Lilini el otro día pone a jugar a Marco García de lateral, y deja jugando a Dani Alves en el medio campo. O sea, todo está revuelto en Pumas, pero pues con esos nombres, tarde o temprano, yo creo que tiene que mejorar. Es imposible que siga así.
Claro.
Ahora, este torneo es tan benévolo que si gana 2 partidos seguidos, ahí está otra vez para meterse.
No, simplemente, o sea, mira, yo soy mucho de creer en la continuidad de los proyectos, y obviamente sí es otro tipo de perfil de jugadores. Creo que es un perfil de jugadores al que no está acostumbrado Andrés Lilini, pero... o sea, con esto te toca. Quieres dirigir en primera división, no te vas a estar acostumbrado a dirigir a chavitos. O sea, estás dirigiendo un equipo con mucha historia, que ahorita te armaron un plantel para ser mejor con lo que venías trabajando, que con lo anterior, con muy poco, te alcanzó para llegar a finales. Pues la exigencia va a seguir creciendo y la demanda por parte de la afición y de la directiva tiene que ser mayor. Y es ahí donde creo que a Lilini le está costando mucho trabajo en acomodar algunas piezas, y quizá, no sé si hay algunos jugadores de los chavos que estén en el mejor momento y sienta la presión o necesidad de poner a los otros por encima de los jugadores que le llevaron al éxito.
Oigan, vamos a ir a una pausa y regresando me contestan, por favor, si creen que Dani Alves, si tienen la sospecha o solamente es un pensamiento cochambroso, si Dani Alves es una imposición. Raúl Orbañanos, ¿es Dani Alves una imposición esto de jugar todos los minutos y de colocarlo ahí?
Más que imposición, yo creo que es un compromiso, ¿no?
Uf.
Yo creo que Dani Alves les dijo, oye, yo voy, pero yo quiero jugar, mano, y quiero jugar en medio, porque si no ya hubiera, voy a meterlo, o sea, un cambio, un relevo, el minuto 70, minuto 80, ni siquiera eso han hecho, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que ahí hay un acuerdo, no sé si llegó a ser por escrito, lo dudo, pero sí creo que hay un acuerdo de que pues, se le tiene que respetar y él quiere jugar en esa posición. Y te digo una cosa, pone unos servicios muy buenos de repente, pero luego no marca ni estampitas.
¿Imposición o no, Lord? ¿O compromiso, como dice
Raúl? No, para mí, o sea, ¿no? Si yo soy el entrenador y tengo un jugador de la talla de Dani Alves, no me importa la edad, yo lo alinearía. O sea, hay que recordar que si no estaba quizá en su... mejor momento en el Fútbol Club Barcelona, pero seguía jugando. Hay partidos.
Pero después de lo que te ha mostrado, ¿a poco te da para seguirlo poniendo? Bueno, o sea, solamente porque fue un crack.
No es porque fue un crack. Camí sigue siendo un crack. Es un jugador que va a ser titular en la selección de Brasil en el Mundial.
Te levantaste muy temprano, Rodolfo.
Sí, no, va a ser titular en Qatar. No,
sí, Rodolfo.
¿A quién pones en la lateral ayer derecha de Brasil?
Al que llegue primero.
¿A quién pones? A ti, güey.
No.
Dani Alves va a ser titular en Brasil, no se equivoquen. Dani Alves va a ser titular.
Hay que grabar esto, señor productor, ¿eh?
En una selección que es candidata a levantar la Copa del Mundo.
Sí.
Aquí la situación es que a Dani Alves lo ponen en el medio, donde está perdido porque nunca ha jugado en el medio. Nunca en su carrera ahí jugaba en la media.
Pero está jugando ahorita como ahí carrilero también.
Como carrilero cuando lo ponen con línea de tres. Pero ahí es donde estaba luciendo mejor. Ahora, ¿por qué no lo pone por la lateral? ¿Por qué no lo pone como volante, donde puede hacer más daño? Yo no entiendo por qué ponerlo en medio. No he escuchado algún cuestionamiento que le hagan a Andrés Lilini de por qué lo están alineando en una posición que, pues,
todo el mundo lo ha cuestionado, Rodolfo. Todo el mundo lo ha cuestionado por qué juega ahí. Te levantaste bien, Fer Ceballos, ahora, ¿eh?
No, es que simplemente yo no lo veo, no lo he escuchado, no lo he leído. No,
todo mundo critica que juegue en esa posición.
No, lo critica, pero yo me refiero directamente en una rueda de prensa. Yo no he escuchado, igual y se me fue la declaración, pero yo no he escuchado alguna explicación de por qué lo pone ahí Andrés Lilini.
Yo no creo que, yo creo que no hay un tema firmado, pero sí creo que hay un compromiso y un acuerdo de palabra de Lilini y Dani Alves, ¿no? Le dijo, a ver, ven, conmigo vas a jugar, yo te lo prometo, y él... también yo creo que era lo que buscaba, ¿no? Un acuerdo de alguien que le diera ese ritmo competitivo, que le diera un año de contrato, que le pagaran un buen billete, y en ese sentido yo creo que Lilini está jugándose su puesto, ¿no? Respetando esa palabra y ese compromiso, además de lo que puede generar. Imagínate tener a una estrella del nivel de Dani Alves encabronada en el banquillo. Es decir, imagínate el siguiente juego, no sé contra quién sea, pero que no lo meta de titular o que lo saque por ahí al minuto 55.
¿Pero por qué no? O sea,
a ver, puede pasar.
El equipo se llama Dani Alves.
No. Pumas. No, pero yo no sé, y ahí sí desconozco en el tema interno cómo están. No, si Pumas visita al Atlas, ya nos dice Agus, el productor. Entonces, yo no sé si Lilini quiera tener a una figura de ese nivel encabronada y le pueda romper el vestidor en un momento en el que no lo necesita. A lo mejor el vestidor está unido, está pues, metido, está comprometido y simplemente vive un mal momento.
No sé que sea mejor si le rompe el vestidor o le rompan la meta de a 3 y de a 5 cada partido, bueno, pollo. Y ojo, no estoy diciendo que todo esto es por culpa de Dani Alves, no, claro que no. Pero sí me genera,
yo digo,
porque yo ni siquiera veo correr este equipo. O sea, una cosa es, bien dicho lo que dice Raúl, no tienen las características, pero yo tampoco le veo a este equipo la entrega de ir a marcar, de ir a correr, de ir a morder. O sea, ni siquiera lo veo, no es responsabilidad
total. Pero es que se aburguesó, Miguel, se aburguesó. Al Toto, al Tuti, al Dani, el comandante se creyó capo del gol.
Últimos cuatro partidos de Brasil, sí, en cuatro de los últimos cinco partidos de Brasil, Dani Alves titular lateral derecho. O sea, que no me venga Andrés Lilini de que no lo puede poner en una posición donde juega en su selección ahí.
Ah, eso estamos todos estamos contigo ahí.
Ya. Ahora, eso también fue en marzo.
Que, Raúl, le picaste la cresta cuando le dijiste que había amanecido Fer Ceballos y se puso a hacer el research ahí en chinga.
No, rápido. No, es que ahí he estado jugando.
Ahí tiene que jugar.
¿Para qué inventar?
Pero a ver, con el peso que tiene Dani Alves, honestamente, ¿ustedes no creen que en una sentada de después de un entrenamiento con Lilini es, oye, ponme de lateral, y tú crees que Lilini le va a decir que no? No porque esté a merced de lo que quiera Dani Alves, la lógica. O sea, también está raro el tema.
No, y el ritmo, a ver, el ritmo competitivo de, yo por eso digo que Dani, así como lo veo, no puede jugar el Mundial. O sea, puede ir. Sí. Puede ir, pero no puede ser titular. Aunque haya jugado, eso fue en marzo. Jugaba en el Barcelona, jugaba en otra liga, jugaba a otro ritmo. Tenía otro nivel de entrenamientos, de competitividad, de presión, de todo lo que tú quieras. Cuando viene el cuerpo técnico de Brasil y ve que lo rebasan por izquierda, que lo rebasan por derecha, que no puede con Mazatlán, que no puede con Tigres, que no puede en América, va a decir, a ver, hay que ser campeones del mundo, porque es la exigencia. Te agarra un titular de una selección decente en el Mundial a Dani Alves y lo va a hacer pedazos en la banda a los sus 39 años. Lo van a llevar, pues lo tendrán que llevar como un tema de homenaje.
Nadie
pero
lo
no puede
hacer.
Puede ser titular ahora.
Sí, Rodo, la selección olímpica, los chavos no tenían ni chance contra Dani Alves.
Rodo, coño, estás viendo años. Los partidos. Ves los partidos de Pumas y dices, pero no, ¿dónde? Este pero no es Dani
¿dónde?
Alves.
Pero es que ¿dónde lo
tiene
pone?
La playera tiene de Dani Alves, tiene la jeta de Dani Alves, los tatuajes de Dani Alves,
tiene mucho
el mame de Dani Alves, pero no juega Dani Alves.
Tiene mucho que ver dónde lo pone.
No, claro que tiene que ver muchísimo. Lo que me extraña es que, por ejemplo, él no haya pedido jugar de lateral. Lo que me extraña
es
que la gente que vino de Brasil a verlo no le haya dicho, oye, Dani, si quieres ir a la selección tienes que jugar de lateral, mano. Eso es a mí lo que me extraña. O sea, ya hay algo raro que no aparezca jugando en la posición que en donde él debe de jugar. Atención, en el Barcelona le daban descanso, jugaba un partido y descansaba uno, jugaba dos partidos y descansaba. El tiempo no perdona, y ese es un problema que tiene Dani ahora.
Sí.
Es un problema que pero no es el mismo, no es el único culpable. O sea, si vemos Pumas es un desastre atrás. Y las lesiones, ¿sabes? Se lesionó el Palermo, que era muy importante. Ha sido un desastre jugando atrás el equipo universitario. Y extrañan a Talavera, o dígame a alguien que no extrañan a Talavera.
Desde luego que sí.
Oigan, sáqueme de esa duda. ¿Por qué demonios le dieron el gol al Cone Brizuela?
No, fue autogol, Miguel.
O sea, ¿lo cambiaron al final?
Sí, lo cambiaron, fue autogol.
Ah, bueno, porque se lo habían otorgado en la página de Federación, se lo habían otorgado al Cone Brizuela y decía, bueno, ¿cómo es posible que se lo hayan dado a Brizuela?
No, la cédula árbitro decía autogol. La página de la Federación, no le hagas mucho caso.
Es una pachanga.
Oye, Raúl. Por no decir que es una cacate.
No, tiene que mejorarla.
Hoy es el cumpleaños del brother, ¿no? Es el cumpleaños del perro. Entonces, como que se me ocurrió, ¿no? Que es una cacata. Pero
no me digas. Hoy es cumpleaños de Enrique Bermúdez de la Cerne.
Me parece que sí. Por ahí leí una publicación y lo voy a confirmar en este preciso momento.
o sea, ya estás como reportero de Twitter tú, güey, leyendo algo y ya dándolo como oficial, pinche pollo. Pues
no, en realidad es reportero de Instagram, porque vi que lo felicitaban.
Ah. No, pero sí, sí.
Pero sí, 29 de agosto de 1950. 72 años del guagua.
Wow. Oye, después de la pausa, Raúl, te vamos a dar tiempo para que pienses. Mira, que tenemos día, ¿no? Muchas. Sí. Platícanos tu mejor anécdota del perro, por favor. Te vamos a dar tiempo para que la cuentes. Que no sea
un programa completo con mi brother.
Oye, que no sea la del elevador de San Diego, por favor. ¿Te acuerdas? La de las tostadas de Marlin, brother.
Marius.
Pausa. Bueno, oigan, íbamos a hablar de los cuatro grandes, ¿eh? Íbamos a hablar de los cuatro grandes, pero bueno, ya que es cumpleaños del perro, tenemos a dos de los grandes de la crónica. Uno aquí está con nosotros, Raúl Orbañanos y Marín, y el otro, Enrique Bermúdez de la Serna. Raúl, platícanos tu mejor anécdota con el perro, ¿no?
Es difícil.
Sí, elegir una.
Fueron muchos años de viajar con Enrique. Yo le tengo muchísimo cariño a mi brother. Al rato le hablaré para felicitarlo. Es muy difícil, pero eran grandes viajes. ¿Sabes qué? Me acuerdo un día que estábamos en un pub en Newcastle, que está ahí en Inglaterra, ya pegado casi a Escocia, por allá. Y pues el inglés del perro y el inglés mío eran precarios, ¿no? Y pues digo, sí nos damos a entender para tomar un whisky. Y de repente fui al baño y regresé. Y no, este güey ya estaba narrándoles en un gol de Inglaterra. Y ya tenía todos reunidos y él estaba, gol, 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 Gascón. No, bueno, nos invitaron la cuenta, no pagamos un centavo.
Qué grande.
El perrito es muy buen brother.
Sí, mándale un abrazo a tu tío, cabrón.
Sí, cómo no, mi querido Henry. Mucho amor, mucho cariño, que disfrutes mucho este día y pues se viene su último mundial, ¿no? Él ha dicho que va a ser su última Copa del Mundo, así es que desearle todo el éxito y que lo disfrute mucho. Y pues bueno, ya hablaré con él más tarde para decírselo personalmente.
Yo ya empiezo a dudar, ¿eh? Va a acabar el mundial y va a decir, bueno, bro, pero quedan tres años.
Igual uno más, ¿no?
México, ¿no? Uno sí. Más, ¿no? El último.
Uno más, hay que despedirnos en México. Oye, ¿él estuvo en México 70 en radio? Es pregunta, porque estoy tratando de...
No, su primer mundial es 1982 en España.
No, 82, no, no, okay. 78 estuvo conmigo en Argentina.
Ah, ¿sí? Ah, bueno, 78.
Él para Televisa y yo para Canal 13.
¿Pero en radio no estuvo antes? ¿Alguna otra, no?
En Argentina a mí me consta, porque estábamos juntos en Mar del Plata.
Ya.
Sí. ¿Tú sí lo conociste con su chuchuluco, Raúl?
Sí, claro.
Sí,
yo lo conocí desde antes de que llegara a los medios de comunicación. Jugaba de central, mi brother. Era malísimo, mi brother, pero con un corazón. Así como es él, así jugaba de central.
Es un corazón con patas, el querido Henry.
Sí, sí, sí.
Oye, pero sí, sí era chuchuluco, ¿no? El del perro, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí era chuchuluco, tenía su chuchuluco ahí.
Sí. Ya esos chuchulucos hoy ya son como gatos persas, ¿no? Como pinches gatos así chingones, ¿no?
Ahora ya hay cada...
Son quitapón. Ahora los chuchulucos son quitapón.
Que ya no los reconoces ahora.
Sí, 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 son quitapón, los mandan así a... En fin, bueno, oye, más de los otros grandes, América, pues ya, despáchate, pollo, despáchate. La verdad, qué reacción de América, Mira que ganar 6 y además ganar 6 y goleando, tiene muchísimo mérito.
Sí, se ha visto poderoso y contundente, defensivamente bien, que también es un punto muy, muy a favor, porque creo que la parte más endeble del equipo es la defensa, ¿no? Se va Jorge Sánchez, de Emilio Lara pasa de central a lateral, lo hace muy bien. La pareja de centrales creo que es lo más flojo que puede tener el América, y sin embargo ha mantenido, ya sea Cáceres con Bruno o luego meten a Araujo, que ahora estaba tocado, o el mismo tema de Lara. Y arriba, el equipo que más goles mete, también gracias a Cruz Azul, con Henry Martín, que está como líder de goleo. La verdad es que anda muy bien el América, y ahora sí tiene una prueba de fuego, ¿no? Me parece, con Tigres. Aunque Tigres no está ahorita en su mejor momento, creo que siempre jugar contra Tigres es muy bravo. Pero bueno, creo que a día de hoy, aunque Monterrey vaya líder con un partido más, yo no sé si haya un candidato hoy más sólido que América para el título. Hace 4 semanas habríamos dicho Toluca y hace 3 Monterrey, pero creo que hoy por hoy América es el candidato número uno a llevarse el campeonato.
Y la diferencia de y va en relación a lo que mencionábamos de Dani Alves, de colocar a los jugadores en su posición.
Exacto.
¿Cuánta diferencia te hace tener a Diego Valdés de enganche? Mm. Tener a lo de Fidalgo, a mí me parece sensacional poniéndolo ahí en el medio campo en esa doble contención. Póngale a Richard, ponle a Jonah, ponle a Aquino, pero que no muevas a Fidalgo de ahí. Este equipo cobra una dimensión completamente distinta. Hay que ponerlos en la posición que son y el equipo va a jugar bien. Ahí es donde creo que fue el switch del Tan Ortiz para que despuntara después de los partidos contra Xolos y demás.
Recuperó a Bruno, ¿eh? Bruno anda bastante bien ahora.
También. No,
es un equipo muy completo, muy completo. Se puede dar el lujo de, según el partido y las circunstancias, a ver, ahora no juega Fidalgo ni juega Richard. Yo ahora voy a meter a Aquino y a Jonathan, porque ahora necesito defenderme más, ¿no?
Sí.
O sea, tiene un plantel muy vasto, pero lo sabe usar. Lo sabe usar muy bien. Eso es algo a favor del Tano Ortiz. Sabe usar perfectamente a sus futbolistas. Andaban pensando en contratar un lateral derecho si se iba Jorge. Cuando fuera Jorge Sánchez, puso a Emilio Lara ahí. Lo hace muy bien este muchacho. Sí. Lo hace muy bien. O sea, es un equipo muy bien formado. Se ve un equipo unido con el Tano, con Solari. Al final era un desastre ya la unión en ese equipo. Se ve un equipo muy, muy, muy bien trabajado y aparte jugando bien. En este momento, el que juega mejor es América. Yo no sé si le va a alcanzar, porque el torneo nuestro es rarísimo.
Exacto.
¿No? Pero que el que juega mejor en este
momento es América. ¿Sabes qué vi, Raúl? Y no sé si coincidas, Miguel. El partido contra Mazatlán, el partido con Querétaro, no es que fueran partidos fáciles. En el papel lo son, ¿no? Pero ya en el desarrollo del mismo... No lo son tanto. Se le complica el juego al América en Mazatlán. Decide apretar, aprieta, mete tres goles y se tira a la flojera 35 minutos. Dice, bueno, ya no voy a correr, ya te voy a pasear la pelota. Y ya no sufrió. Es decir, creo que este América, por ciertos lapsos del torneo, y no sé si lo pueda mantener, y sobre todo contra equipos más potentes, pero decide cuándo ir y cuándo no, y aún así lleva los tiempos. Ojo. Quiero ver si esto puede seguirse manteniendo cuando el equipo pierda. Eventualmente va a perder un partido, tal vez, ¿no? Probablemente vaya a perder algún partido por ahí. Todavía le queda un calendario bravo. Pero yo digo que este equipo maneja los tiempos muy bien.
Yo no sé, evidentemente, y yo sé que no es el término exacto. Yo creo que América no es que se administre, pero hay que tener en cuenta también la actividad de América en la última semana. O en las últimas semanas, América ha estado jugando un montón de partidos, entonces sí. Entiende, ¿no? El partido está controlado, está ganado, bueno, no ganado, pero bueno, es manejable y así lo entiende y se va administrando físicamente. Oigan, déjenme hacer una pausita rápido, vamos a detenernos tantito, hijos de su Mother Soccer. Déjenme preguntarles quién se la rifó este fin de semana. No en lo que están pensando, sino en Draftea. Mi querido Pollo, ¿cómo te fue en Draftea este fin de semana?
Ya sabes que ganando como siempre, nunca dudé del América y el viernes demostró en Mazatlán que está para ganar absolutamente todo en mi fantasy. Fue una maravilla esta jornada número 11 con la victoria que tuvimos, ya que metí a todos los jugadores del América. Gané, golé y gusté. Al Rodo es al que creo que no le fue muy bien, sí, para variar. ¿O cómo nos fue, mi Lord?
¿Qué les digo? ¿Qué les digo, muchachos? Pachuca le dio en toda mi mother a mi fantasy, porque la verdad no es que no esperaba que cayera esa derrota. Pero tranquilo, la siguiente semana yo me voy a recuperar. Confío en mis choriceros.
Sí, fue bueno. Fue un triunfo muy apretado de Pachuca, ¿eh? Muy, muy apretado.
Un huracán.
¿Tú, Raúl, te rifaste el fin?
No, yo no, la verdad. Yo no quiero ofenderlos, pero yo sí trabajo.
Bueno, pues ya lo saben, Footboxers, hay que bajar la app en draftea.com. Se divierten, ganan dinero con el Daily Fantasy de la Liga Mexicana y de la Selección Nacional. Pero no solamente es un Daily Fantasy. Ojo, abusados, hijos de su Mother Soccer, es el Daily Fantasy oficial de la Liga y también de la Selección Mexicana de Fútbol. ¿A qué vamos, productor? ¿A
no, nada, espérate. Nada más que no olviden que utilicen el código Footbox para que le regalen un 30% adicional en su recarga. Oye, pero la bonificación, chuladita.
Tienes razón. Ya me la estaba clavando. Discúlpame, Lord.
No te la claves. A variar.
Qué groseros. Bueno, hablando de dinero, ¿cómo vamos con el dinero, productor? ¿Con las apuestas? ¿No? ¿Ya? ¿Deprimidos?
Nada está bien. Todo está de la chingada, cabrón.
Luisillo.
Pelucas.
¿De veras?
The Money Line Show. Que caigan los verdes.
Luis Silva.
Deprimidos, Miguel, Raúl, Pollo, Rodo, qué gusto saludarlos. Buen inicio de semana. Mira, en términos de dinero, pues ya no tenemos dinero, ¿no?
Sí. Valiendo mother.
Hablando de fondos, no tenemos fondos.
Hizo un parlay el Dios Maya, Joshua. Ambos anotan de Cruz Azul, lo pegó como Dios manda. Tigres gana. Fue el único que nos falló. Santos gana, lo pegó. Villarreal gana. También ese empate por cero frente al Getafe como visitante, lo falló. La había vendido como la jugada de la semana. A mí también me gustaba. Yo también le metí. Perdimos. No pasa nada si son las apuestas. Pero,
o sea que
ustedes conocen a Joshua y Miguel. Más allá de que sea bueno o malo apostador, tú sabes que es un hombre en negocios. O sea, el señor no sé de dónde saca dinero.
¿Estás diciendo que está negociando con nosotros, cabrón? O sea, que nos que está usando de nosotros económicamente hablando. ¿Eso es lo que quieres decir?
Porque
tu teoría es, la sigue cagando, pero ahora la cagó, pero por poquito, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Bueno, Miguel, le pedí $500 al Dios Maya. $500 que no tenemos de fondo, te repito, o sea, sale de su cuenta de banco porque, pues bueno, es el Joshua Daddy, ¿no? Entonces le pedimos $500 al Dios Maya y tenemos tres jugadas para este martes, miércoles, mitad de semana y es, lo vamos a dividir de la siguiente manera: $300 a la apuesta que más me gusta y posteriormente $100 y $100. A dos picks extras. Muy bien. Y comenzamos. Los $300. La jugada de la semana. Aquí en Modern Soccer es el Milan que visita al Sassuolo. Milan gana o empata y altas de 2.5 goles. Está muy fácil esta jugada.
Sí.
Este pick se ha cobrado en 6 de los últimos 7 enfrentamientos que el Milan visita al Sassuolo y la realidad es que el equipo local no ha tenido el mejor inicio de campaña. Sí le pegó por la mínima diferencia Lecce, pero contra el Spezia empató a 2 goles. Es la jugada que más me gusta. Esa se le van $300 y posteriormente 100 y 100. Es la Roma. Gana sin recibir gol. La Roma de local frente al Monza. Y el otro pick es el ambos anotan de el Chelsea que estará visitando. Pollo, y tú conoces bien la Premier League.
Al Southampton, más o menos.
Sí, ¿Más o menos la conoce o más o menos te gusta el pick?
No, ganas sin recibir 140. Gol.
El de la Roma.
Ah, el de la Roma, Monza, sí me gusta. Sí, hay que aprovechar que es una mitad de semana movidita porque hay doble jornada en Europa. Yo me voy a ir con el siguiente parlaycito. Voy a sacar de mi bolsillo $200. Anote, señor productor. Nos vamos a ir con Manchester City. Gana ambas mitades contra el Nottingham Forest. El Tottenham Hotspur gana de visita al West Ham United. Liverpool gana ambas mitades contra el Newcastle y el Arsenal le gana al Aston Villa. Nada más le vamos a meter a la Liga Premier de Inglaterra porque las otras están muy bravas, no confío. Todavía Italia apenas va comenzando y aunque hay Liga Española, no lo sé. No tengo claro. La Liga Española será hasta la siguiente semana, entonces no lo sé, Rick. No.
Mira, fíjate que tenía planeado pues darles un pronóstico el México contra Paraguay, pero pues bueno, todavía no salen líneas y dos, y más importante, no sé ustedes, dinero,
Lo básico, además, lo esencial.
Es lo más importante.
Además, sinceramente no sé qué esperar para el México-Paraguay, ¿no?
Calor, pronóstico puede ser calor, nada más.
Nada más, Raúl, porque...
Oigan, ¿les gustó la playera de la selección, la blanca?
Tampoco.
Parece madre, como, a mí sí. Como un zarape, pero no lo digo.
Sí,
no, de mal claro. Modo. O sea,
hay zarapes chingones, sí.
Ajá. Sí, claro.
Para mí, oye, dentro de los top 3 de los jerseys de la Copa del Mundo. A mí me encantó.
Y la chamarra doble vista, reversible, sí, está poca madre, verde, y la otra blanca.
¿Me haces un regalo?
Sí, te lo doy. Ok. Sí, te lo doy.
Qué bueno que se lo haga.
Ay, qué bueno que se lo haga.
Luisito, muchas gracias.
Gracias, fuerte abrazo.
En Mother Soccer. Bueno, vamos mal.
Que caigan los verdes, bye.
Pues ojalá.
Que caigan.
Ya es hora, güey. Bueno, vamos a darle entrada a los dos grandes aquí en Mother Soccer. Le vamos a dar también la palabra, le vamos a ceder la palabra a Fernando Ceballos, pero inmediatamente termine su cápsula, lo callas al güey, le aplicas un tucazo, por favor. Adelante, Fer, te queremos mucho.
Los dos grandes.
Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz.
Gracias, Miguel. Saludos, Rodo. Saludos, Raúl. Al otro güey, la verdad que ni lo saludo porque pues hoy lo atendí. En los dos grandes, la verdad es que Rafa Márquez Lugo y yo sentimos el nerviosismo del Pollo y del Ruso al ver el buen momento que está viviendo Chivas después de esta exhibición que dieron ante el equipo de Pumas. Así las cosas con el resurgir de Chivas, con el grande que ha despertado y con el América que sufrió en la cima, pues les duró lo que un cohete en la mano. Así es que bueno, regreso con ustedes, ya lo saben, los dos grandes, todos los lunes, episodios nuevos, nos pueden escuchar a través de su plataforma favorita. Fuerte abrazo, Miguel, y ahí los dejo para que sigan atendiendo al pollo.
¡Cállese, carajo!
Listo, bueno, Raúl, dejamos lo mejor para el final, te vamos a dedicar el toma lo tuyo, por favor, para que yo sé que tienes un destinatario muy especial, después de lo que viste de y de lo que escuchaste, sobre todo de la Liga MX. Así que el toma lo tuyo es todo tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Perfectamente, Miguel. Toma lo tuyo, Liga MX. Mikel Arriola, el señor presidente de la Liga MX, que hay que reconocerle que hace un muy buen trabajo administrativo. Pero desde el punto de vista fútbol, me parece que Mikel está todavía quedando a deber. Atención, estuvo en España. Y el hombre dice, y tiene razón, que el fútbol mexicano debe de aprender de la Liga de España. Debemos de aprender mucho. Habla de centralizaciones en los contratos de televisión. No se puede aquí, Mikel. Aquí no se puede. Si centraliza el contrato, todos van a ir para el mismo lugar. Eso lo sabemos perfectamente. Aquí es imposible. Y habla de otras situaciones que son ciertas. Habla del número de futbolistas mexicanos que están fuera y del número de Estados Unidos. Esto ya también lo sabíamos. Nos superan ampliamente. Pero se le olvidó hablar del ascenso y del descenso. Si queremos parecernos a España, a una liga seria, tenemos que tener ascenso y descenso. Toma lo tuyo, Liga MX.
Hasta en los perros hay razas también, diferentes niveles.
Sí, si queremos ser un fútbol normal, necesitamos ascenso y descenso. Raúl Orbañanos y Marín, un abrazo.
Sale, vale para todos.
Adiós, Lord.
Un placer, Fer Ceballos. Cuidado, que viene Toluca.
Y cállate, por cierto, Fernando Ceballos.
Cállate, síguete.
Exacto,
callando.
Ay,
síguete
de preferencia, adiós.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.